Hechos capítulo 1, los versos 4 y 5, queremos tomar como inicio de este mensaje para esta mañana, en este domingo de Pentecostés, un domingo muy especial para la cristiandad. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto fue, por decir así, la última vez que Jesús habló con sus discípulos estando en tierra antes de la ascensión, y le dio una orden y le dice: no se vayan de Jerusalén, permanezcan para que reciban el Espíritu Santo, el cual ustedes ya escucharon que yo les dije, les comenté. Y los apóstoles, los discípulos, ellos permanecieron en Jerusalén, estaban unidos en oración, esperando hasta que Dios cumpla lo que había prometido. Y esto es algo tan importante porque la palabra de Dios, Pablo pudo decir, es sí y amén en él. Todas las promesas de Dios. Dios ha preparado un plan de salvación para la creación. Sabemos que el ser humano cae en pecados, desobedece a Dios. Pero Dios, en ese gran amor a su creación, preparó un plan para que todas las personas sean salvas. Y Dios hizo todo, absolutamente todo viene de parte de Dios. Y el ser humano no necesita ir a la perdición, porque todo lo que Dios hizo es para la salvación para nosotros. Nos envió a su Hijo, nos envía el Espíritu Santo para guiarnos, para conducirnos, para fortalecernos. Y ningún cristiano necesita tal vez estar padeciendo y sufriendo que ¿cómo puedo yo servir a Dios? Mis fuerzas no alcanzan. Claro, nuestras fuerzas humanas sí, es cierto, no alcanzan. Pero Dios ha provisto para nosotros esa fortaleza de lo alto, al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, dijo Jesús. Y eso es grandioso. Y es para todos nosotros. Hay diversas opiniones o alusión en cuanto a cuándo culminó realmente el plan de salvación que Dios preparó para la humanidad. Algunos dicen que fue en la cruz cuando Jesús expresó: consumado es, cuando entrega su espíritu, que ahí fue la culminación del plan de salvación. También se menciona que con la resurrección fue la confirmación de ese plan de salvación. Realmente, si nosotros analizamos, tenemos que decir Pentecostés es la culminación de ese plan divino de Dios para la humanidad. Allí se cumplió todo esto, lo que Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento para la humanidad. Dentro de todo este plan de Dios para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, estaba incluido el Espíritu Santo. Sabemos que la divinidad de Dios se le considera un Dios en tres personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios está presente en nuestra vida. Y no solo que Dios nos ha preparado un camino al cielo, sino que Dios quiere acompañarnos, quiere estar a nuestro lado, quiere vivir en nosotros para que nosotros podamos llegar a la meta y podamos alcanzar la salvación. Y podemos contar con el Espíritu Santo. Esa promesa de Dios permaneció firme, y así como Dios mantuvo ese plan de redimir a las personas por ese plan de salvación, como dice también Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios cumplió con la promesa de enviarnos el Espíritu Santo. Sabemos que Dios es fiel en todo lo que nos prometió y nos promete en su palabra. Ya Josué pudo decir todo lo que Dios había prometido, ninguna de sus promesas faltó. Todo se cumplió. Y así es Dios también hasta nuestros días, que todo lo que Dios nos promete en su palabra, nosotros la podemos tomar para nosotros. Tomar a Dios en su palabra, lo que Dios nos promete. Ya lo expresó el profeta Joel, que el Espíritu Santo es para ustedes, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para cada uno, para cada persona realmente que quiere servir a Dios. ¿Dios es fiel en todo lo que promete? En el Antiguo Testamento tenemos registrado en nuestra Biblia, la Reina Valera 60, así ha dicho Jehová. Y saben, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Quién de nosotros puede decir que Dios no ha cumplido algo de lo que ha prometido? En número 23, 19 también leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos, y eso lo escribe también el autor a los Hebreos, que el Antiguo Testamento fue una sombra de lo real, de lo que Dios había dicho y cumplirá, y el plan de salvación en Jesucristo. Si nosotros no tuviéramos el Antiguo Testamento, y es tan importante que nosotros leamos y estudiemos también el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a comprender el Nuevo Testamento. Estos dos testamentos coinciden plenamente. Algunas personas se edifican plenamente sobre el Antiguo Testamento, dejando de lado el Nuevo Testamento. Otras personas lo toman solo el Nuevo Testamento y dejando, por decir así, de lado el Antiguo Testamento, como si esto quedó en el pasado. No, para comprender el plan de salvación de Dios, para comprender los planes de Dios, nosotros debemos tomar el contexto de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nosotros vamos a comprender todo ese plan de Dios, el maravilloso plan de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios del Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento, Jesús dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Jesús confirmó esta promesa del Padre que Él había anunciado a los discípulos de que nos enviaría al Espíritu Santo. En Lucas 24, 49 le dijo Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Para qué mandó Jesús, oh Dios, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tomó lugar de Jesús en esta tierra. Jesús también le dice a los discípulos, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y Pedro, en su mensaje en Pentecostés, él hace esa mención cuando dice en Hechos capítulo 2, verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que estaban presentes allí, ellos se admiraron y se preguntaban, ¿qué es esto? Y Pedro le explica que esto es la promesa que Dios le había dado. En el verso 39 también leemos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa del Espíritu Santo es para todos, para judíos y no judíos, para gentiles. En esta prédica de Pedro en Jerusalén, todos los extranjeros que estaban allí, ellos se admiraron y ¿Cómo ellos podían comprender el mensaje en su lengua? Eso fue un caso único, lo que aconteció en Pentecostés en Jerusalén. Pero esto demostró y confirmó que el Espíritu Santo es para todas las personas. No solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Y aquí se estaba confirmando también esa promesa que Dios le había dado a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto aquí fue una confirmación. Y esto con lo que Pablo también alentó a la iglesia de Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto no fue solamente en el tiempo de los apóstoles o el tiempo de la iglesia primitiva, sino que hasta nuestros días. Al principio, en la iglesia primitiva, para los judíos era algo sorprendente que Dios derramara sobre los gentiles el Espíritu Santo. Solo conocemos en Hechos capítulo 10, donde el Espíritu Santo envía a la casa de Cornelio a que predique el Evangelio. Y cuando él llega, Pedro también no podía comprender a un principio. Y él llega a la casa de Cornelio y le explica que para ellos no era correcto ir, pero el Espíritu Santo le dijo, le envió. Y todo esto que fueron junto con Pedro, nosotros leemos en Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Ellos creían de que el Espíritu Santo era solamente para los judíos. Como ya dije, se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Pedro, en ese discurso que hemos escuchado también la palabra de introducción: mas esto os ha dicho el profeta Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, para todas las personas. Nadie queda excluido. Y eso es tan maravilloso, porque ante los ojos de Dios no hay diferencia. Pablo escribe a los Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Para quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra en la vida de cada persona, pero el Espíritu Santo quiere morar en aquel corazón puro, limpio. El Espíritu Santo es para los redimidos. Es para todos, sí, como hemos escuchado, la palabra de Dios confirma. Pero el ser humano tiene que dar el primer paso, la conversión, entregarse a Dios, y recibirá poder desde lo alto y será lleno del Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo obra en el corazón de los pecadores, Él llama al arrepentimiento a todos. Jesús dice en el Evangelio Juan capítulo 14, verso 17, o el verso 16 ya dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El obrar del Espíritu Santo es purificar completamente el corazón de los convertidos. Y en el verdadero Hijo de Dios, la persona es bautizado con el Espíritu Santo. Y esto hace que un Hijo de Dios, un redimido de Dios, ya no tiene ese deseo a las cosas mundanas. Ya no tiene el deseo en cosas que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y mora en las personas. Pablo también dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es un segundo acto de gracia, un regalo de Dios para sus hijos. Y queremos tomar algunos versículos para constatar esto. Cuando Jesús, por ejemplo, le dice o nos habla en Lucas capítulo 11, verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Nuestro deber como hijos de Dios es pedir a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Y Jesús habla aquí de los conversos. En nuestro tiempo incluso ha aumentado de personas que ellos descartan que hay que pedir a Dios por el Espíritu Santo, que es un segundo acto de gracia. Dicen que la persona recibe el Espíritu Santo en el momento que se convierte, que ahí el ser humano ya es lleno del Espíritu Santo y que no necesita esmerarse ni pedir más a Dios, porque Dios ya le llena del Espíritu Santo. Yo no quiero descartar de que en algunas personas no pueda acontecer. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que sabe perfectamente las cosas. Pero en general nosotros podemos ver y constatar con la palabra de Dios de que el ser humano tiene que esmerarse y tiene que buscar la santificación. Y si nosotros observamos en nuestro cristianismo de hoy, podemos ver la gran falencia que hay en el cristianismo justamente por esto, porque las personas se conforman con la conversión y no se esmeran en ser santificados, en buscar la santificación. Y tenemos varios versículos que quiero compartir también con ustedes en esta mañana. En primer lugar, los mismos discípulos. Ellos eran personas convertidas. Ellos estaban con Jesús más de 3 años. Y Jesús incluso le dijo, esperen en Jerusalén para ser llenos del Espíritu Santo. Si fuera que ya es suficiente y la persona la recibe en la conversión, no habría necesidad de Pentecostés. Jesús ya podría haberles enviado directamente ya a predicar el Evangelio sin esperar Pentecostés. Pero eso estaba dentro del plan de Dios y eso continúa dentro del plan de Dios. La persona tiene que experimentar Pascua, que es la conversión, aceptar a Cristo, y tiene que experimentar Pentecostés, que es la santificación. Mateo capítulo 12, Jesús da un ejemplo aquí del espíritu inmundo que vuelve. Y dice del verso 43 al verso 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús habla aquí de un espíritu inmundo que sale del hombre, o sea, una persona que es limpia. Y dice que él vuelve el espíritu y encuentra desocupada, vacía, un corazón vacío, un corazón desocupado. Un corazón barrido, un corazón limpio y un corazón adornado. Y tal vez nos preguntamos qué significa cuando Jesús habla aquí, un corazón adornado. Probablemente puede ser que la persona se considera, yo soy un hijo de Dios, yo me convertí, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. Y muchas otras cualidades que el ser humano puede adornarse y considerarse un hijo de Dios y un cristiano. Pero su corazón está barrido, pero desocupado. Y ahí es donde es el peligro de que el espíritu inmundo no solo vuelve él, sino que busca otros espíritus peores que él y toman posesión en el corazón de las personas. Y Jesús dice, el postrer estado de ese hombre es peor que antes de haberse convertido. Por eso es tan importante que pidamos a Dios que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida. Jesús ya hemos leído en Lucas 11 cuando dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Si una persona recibe el Espíritu Santo totalmente y es lleno del Espíritu Santo en la conversión, ¿qué necesidad habría que Jesús hable de que debemos pedir al Padre por el Espíritu Santo? Cornelio, la historia que también ya hemos hablado, en Hechos capítulo 10, era una persona, era un gentil, y era un verdadero hijo de Dios. Él hacía oraciones, él servía a Dios. Y después cuando viene Pedro, le predica el Evangelio, sobre él y sobre toda su casa es derramado el Espíritu Santo. Si fuera que el Espíritu Santo se recibiera ya con la conversión, Cornelio tampoco tenía necesidad de que Dios le enviara a Pedro a casa de Cornelio. Otro ejemplo más tenemos en Hechos capítulo 19, de aquellos discípulos de Éfeso. Nosotros leemos, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí tenemos otro ejemplo de personas que servían a Dios. Pablo llega y le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, nosotros nunca hemos escuchado de que hay un Espíritu Santo. ¿Pero y cómo fueron bautizados? No por el bautismo de Juan, que es el arrepentimiento, la conversión. Y ellos tenían la necesidad del Espíritu Santo. Y Pablo a la iglesia desde Salónica dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo escribe aquí a una iglesia, a unos conversos. Pablo no escribió al mundo. Y Pablo dice, la voluntad es que ustedes sean santificados. Es un segundo acto de gracia. Y la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo. También leemos en Romanos capítulo 12, cuando Pablo exhorta aquí a la iglesia también y dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una entrega total, ponernos sobre el altar de Dios, en cuerpo y alma, para que Dios nos purifique. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta debilidad en el cristianismo de nuestros días? ¿Por qué hay tantas personas que tratan de servir a Dios con sus propias fuerzas y no logran. Es un constante caer y levantar en el cristianismo. Eso no debe ser así. Eso no necesita ser así. Para eso Dios nos ha enviado el Espíritu Santo, para que podamos nosotros permanecer firmes, fiel a Dios. Y Dios quiere morar en nosotros. El cristiano simplemente debe tener el anhelo y pedir a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Y personas, cuando se les predica de que una persona ya recibe el Espíritu Santo plenamente en su conversión, no se esmera. Y cree que es normal eso, de llevar una vida, como algunos dicen, que el ser humano no puede vivir sin pecar. Y se autoconvence que así es la vida del cristiano. Se autoconvence de que un poco de engaño no es tan grave. ¿Y cuál es la causa? Es por la falta del Espíritu Santo. Una falta de claridad. No hay un discernimiento claro. No hay una clara visión de lo que es el plan de Dios. Cuando la palabra de Dios pide, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Espíritu Santo debe morar en la persona, en el cristiano. No solamente conocer, por decir así, de oídos, lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en las personas. El Espíritu Santo obra para difundir y expandir el Evangelio. El Espíritu Santo debe tener el primer lugar en la vida de las personas. Debe ser prioridad, debe ser primordial en la vida de cada persona, en la vida de la iglesia. Si el Espíritu Santo no tiene el lugar que debe tener en una iglesia, esa iglesia puede estar enferma. Y si nosotros no damos lugar al Espíritu Santo, Dios no puede concretar la obra que quiere realizar. Muchas veces las personas con sus actitudes humanas no permiten o en muchas ocasiones estorban el obrar del Espíritu Santo. Es cuando la persona quiere hacer por su propia capacidad lo que hace y no se deja guiar por el Espíritu Santo. Una iglesia, si no se deja conducir por el Espíritu Santo, es una iglesia donde va a tomar un rumbo equivocado, va a estar bajo doctrinas equivocadas, va a estar bajo doctrinas engañosas. Cuando no se permite al Espíritu Santo obrar, si nosotros damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos conocer y descansar en esa voluntad de Dios. Y nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida. Y Dios obre a través de nuestra vida hacia otras personas. Podamos ser bendición. ¿Cómo podemos ser luz en este mundo? Cuando damos lugar a que Dios more en nosotros. Que esa luz de Dios brille a través de nosotros. Hebreos capítulo 4, otra de las confirmaciones de la necesidad del Espíritu Santo. Hebreos 4, verso 9 al 13 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor a los Hebreos dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, para descansar de nuestras propias obras. Y cuando habla para el pueblo de Dios, quiere decir para los convertidos. Y exhorta aquí: procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procuremos de buscar la santificación. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 14 dice así también: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Saben? Eso es tan importante, el Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros podamos comprender claramente el plan de Dios, para que nosotros podamos discernir plenamente entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y no le agrada a Dios. Muchas personas tienen a veces esa gran dificultad en la vida. Ellos quieren servir a Dios, pero parece que a ellos les falta una claridad y un discernimiento, y muchas veces toman las cosas todo por igual. No, es la falta del Espíritu Santo para discernir claramente. Como dice Pablo aquí, escribe a los Corintios, esas cosas se disciernen espiritualmente. Y discernir espiritualmente es posible únicamente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Allí podemos discernir espiritualmente. No con un espíritu humano. El Espíritu Santo es para que cada persona lo tenga en su vida, en su corazón, y no solamente en su boca. Muchas personas hablan del Espíritu Santo, hacen mención de su obrar, de su poder, pero ellos mismos no lo poseen. Muchas personas saben sobre el Espíritu Santo, pero no lo conocen personalmente. Jesús dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los frutos espirituales, ellos son visibles en las personas que tienen el Espíritu de Dios. Gálatas 5, ejemplo, Pablo habla lo que caracteriza el fruto del Espíritu, que es amor, misericordia, paciencia, bondad, mansedumbre. Y si eso no hay en una persona, si eso una persona no lo puede demostrar, es porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. Carece del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo debe ser, por decir así, el motor de nuestra vida. El Espíritu Santo debe gobernar nuestra vida. Y nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para finalizar, ¿qué hacemos nosotros con Pentecostés? En otras palabras, ¿qué hacemos nosotros con el Espíritu Santo? ¿Nos conformamos simplemente con escuchar sobre su accionar, sobre su poder? ¿O vemos también la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Dios desea, así como Dios desea la salvación de las personas, Dios desea que las personas se conviertan, así también Dios desea llenarlos con el Espíritu Santo. Y hemos visto algunos versículos donde confirma de que la persona debe desear y debe pedir a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Muchas personas se conforman con haber dado el primer paso. Sí, el primer paso es muy importante, la conversión. Pero no debemos olvidar que la santificación está dentro del plan de Dios. Y es la voluntad de Dios santificarnos. Y así como Jesús sabía la necesidad del Espíritu Santo para los apóstoles, cuando le dice, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Así también Dios sabe la necesidad nuestra del Espíritu Santo. Y así como el perdón de pecados se recibe por fe, así debemos pedir a Dios que Él también nos llene del Espíritu Santo para poder llevar una vida íntegra, una vida totalmente agradable a Dios. Si tal vez en nuestra vida hay un deseo, algo, o estamos atados en algo que tal vez decimos no puedo dejar, o tal vez en nuestra vida hay un constante caer y levantar, eso no es la voluntad de Dios. Eso es una demostración de la falta del Espíritu en la vida de la persona. Y Dios quiere darnos hoy. Dios quiere llenarnos con su Espíritu. ¿Has recibido ya el don del Espíritu Santo en tu vida? Saben, Dios quiere darle a cada uno que desea y que le pida. Que Dios nos bendiga. Amén.